en Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.
Las 5 y 38 minutos, las 4 y 38 en Canarias. Don Gabriel Albiac, bienvenido de nuevo, amigo.
Muy buenas tardes, Dieter.
Está hablado ya con el Ministerio de Asuntos Exteriores para que no le dejen salir nunca más, cruzar la frontera. Ay. Y que nos abandone usted todo un mes.
Que no me dejen salir de ese monasterio laico que es la Escuela Normal Superior, que es el sitio perfecto para estudiar.
Bueno, en su ausencia hemos engañado, como solemos hacer en este programa, todo el que pasa por aquí, a Mario Noya, para que nos hable también de libros en Es la Tarde de Radio. Y fíjate que tarde más valenciana tenemos, Nieves. Hemos estado primero con la señora Seguí, que venía desde Valencia, y ahora estamos con Carmen Amoraga. Buenas tardes.
Buenas tardes,
¿qué tal? Que acaba de llegar, no me deje mentir, ahora mismo. De Valencia.
Tengo el tren en la puerta.
Y el brazo todavía dolido de la maleta.
Mejor de verdad.
Bueno, Carmen Amoraga es la ganadora del premio Nadal. ¿Y a usted le gusta el fútbol?
¿Qué tengo que decir? ¿Sí
ni
o no?
Ni fa.
Sí. No sabía cómo quedar bien y quedaba fatal.
No, hombre, no. Lo digo porque me ha recordado cuando hemos estado preparando la entrevista y sabíamos que venías. Digo, mira, esto es como España hasta que llegó Luis Aragonés, que siempre nos quedábamos en cuartos de final, en cuartos de final, en cuartos de final, y nos mandaban para casa. Llegó Luis Aragonés y les dijo a los de España: oiga, ustedes, escúchenme, ya está bien de llegar. Las finales no se juegan, las finales se gana. Y después de haber estado siempre a las puertas del premio Nadal, al final lo ganaste. ¿Y qué sentiste?
La verdad es que esta vez no me podía quedar en cuartos, yo tampoco, porque ya no había finalista, o ganaba o nada, ¿no? Y la verdad es que fue una noche súper emocionante, súper feliz, y bueno, yo sentí mucha satisfacción y también mucha emoción y mucha responsabilidad, ¿no? Porque, bueno, el Nadal es el Nadal, ¿no?
Fíjate, en el libro, ahora te voy a pedir que le cuentes a los oyentes de radio, porque el libro sale mañana a la venta,
mañana.
¿No? Pues a la gente que nos esté escuchando, ¿qué es lo que se va a encontrar con esta novela? Pero te adelanto que luego, a las 6:05 de la tarde, vamos a hablar con Albiá, con Garci, con Agapito Maestre, de Volver a Empezar. Y yo creo que en la historia que tú cuentas, también es un poco de volver a empezar y de que uno mismo tiene que afrontar la vida, por muy duro que sea el golpe, de alguna manera, para no quedarse en el camino, para estar siempre volviendo a empezar y seguir ese camino, ¿no?
Pues así es. La novela trata justamente de eso, de lo que acabas de decir, ¿no? De cómo superar la pérdida y de cómo aprender a perder. Es también aprender a vivir, porque yo creo que vivimos en una sociedad que vive un poco de espaldas a la muerte, ¿no? En este caso, y entonces no estamos familiarizados con el proceso, con los procesos del duelo, con cómo enfrentarnos a eso para seguir adelante. Muchas veces lo tapamos, y taparlo no es una manera de superarlo, ¿no? Y en este caso, pues cuenta la historia, que es una historia real. El inicio de la novela, el origen, tiene un origen real, ¿no? Que es una mujer que es argentina, que vive en un pueblo pequeño de Valencia, viene con su marido y con sus hijas pequeñas, y cuando prácticamente acaban de instalarse, pues el marido muere. El marido es muy activo en las redes sociales, y cuando está a punto de morir, pero no saben que el final va a ser tan inmediato, le pide a ella que escriba por él en su perfil de Facebook, ¿no? Ella es muy reacia a las redes sociales, ella ni siquiera es muy amiga del contacto real, con que mucho menos del contacto virtual, ¿no? Entonces, cuando el marido muere, ella siente que tiene que seguir haciendo lo que él en su momento le ha pedido, y descubre cómo comunicarse con las personas. Ella es una mujer muy fuerte, pero cree que es una mujer débil, y descubre que en la comunicación está el germen de empezar a superar eso que a ella le ha pasado, que es perder a su compañero de viaje, ¿no? Y el origen es real, pero la novela es ficción.
Enseguida os doy la palabra, pero es que, Mario, Gabriel, bueno, primero, en lo que has dicho de la muerte, en el programa que hago con Gabriel, o sea, en la sección que tenemos, que es abordar conceptos, en el tema de la muerte siempre dice Gabriel lo mismo, que parece que de tanto esconderla, luego no sabemos cómo afrontarla, y se siente uno incómodo incluso en esas situaciones que tú comentabas. Pero me ha recordado un poco ese contacto con las redes sociales, de abordar lo que está pasando, lo que va a hacer Mankell, que ha dicho el escritor de novela negra, que ha dicho, yo voy a contar lo que me vayan diciendo, me han dicho que estoy enfermo, y para bien o para mal, lo voy a contar y lo voy a compartir con los lectores. No sé si eso
es... Y le ha dicho de un modo extremadamente inteligente, naturalmente la muerte no puede decirse, entonces lo que voy a contar es la vida.
Claro.
¿Cómo transcurre la vida de quien se sabe condenado a muerte? Que estamos todos.
Eso iba a decir, ¿no? Y en la novela el personaje lo dice también, dice, bueno, es que todos estamos muriendo, y el marido dice, sí, pero algunos sabemos que el final está más cerca, y ella le contesta, bueno, tú no sabes si yo voy a salir ahora a la calle y me va a atropellar un camión, ¿no? Pero es verdad que vivimos totalmente de espaldas a la muerte. Yo no le he hablado aún de la muerte a mi hija mayor porque no sé cómo hacerlo. No, vivimos de espaldas a eso.
Bueno, la próxima vez que digas que todos estamos condenados a muerte, Gabriel, no me mires a mí, porque lo has dicho con esa voz que se me ha helado...
Los jefes más que nadie.
¡Hala, venga, alegría! La vida era eso, por cierto. Recuerden ustedes que estamos hablando del libro La vida era eso, de Carmen Amoraga. Mario, que yo sé que a ti te gusta hacer las reseñas como Dios manda.
Sabéis, Montaigne en sus ensayos precisamente aludía, en uno de ellos, el que dedica a la muerte, precisamente la abogaba por hacerla muy presente en la vida, por integrarla en la vida. Porque además, bueno, en las sociedades religiosas, como hay un sentido para la muerte, pues ya la tienes integrada en tu propia cosmovisión. El problema viene en las sociedades modernas, donde hay una búsqueda de sentido, o ni siquiera reparas en eso, como estamos tan empeñados en disfrutar y en vivir, de repente te viene el hachazo y te desdobla, y te desarma, y además, como no sabes encajarlo... No es que los cinco procesos del duelo, las cinco fases del duelo, no hay fases, se te viene todo encima. La vida, la insignificancia,
etcétera. Montaigne biográficamente es un modelo de cómo se afronta la muerte. Cuando el gran amigo de Montaigne, Étienne de la Boétie, cae enfermo de peste, quien cuida a Étienne de la Boétie hasta el día mismo de su muerte no es la familia de Étienne de la Boétie, es el amigo de Étienne de la Boétie, Michel de Montaigne.
Yo además a Carmen le iba a sugerir, o le iba a invitar a que se vea, hay un documental que se llama Sombra de la Noche, de nuestro querido Horacio Vázquez Rial. Horacio Vázquez Rial, le detectan un cáncer, comunica a los lectores de Libertad Digital que tiene un cáncer, y con uno de sus amigos, con varios amigos suyos, con Torre Nilsson y con Pablo Dey, graba su vida hasta la muerte, ¿no? Con una reflexión con los amigos. Entonces yo te iba a hacer ahí la pregunta, ¿cómo se enfrenta uno a una obra de estas características sin hacer juegos de artificio, intentando desentrañar la verdad, pensando seguro que en esa persona que te ha inspirado, porque no es lo mismo escribir ficción absoluta que esta mujer que ha leído tu libro y que te ha podido decir,
no lo ha leído,
me has dejado hecho polvo o no me atrevo, mira, fíjate, ¿no?
Sí. Yo la verdad es que encontrar un equilibrio entre la ficción y la realidad fue lo que más me costó. Yo le pedí permiso a ella para escribir. Ella y yo al principio no éramos amigas, ella es la madre de una compañera de colegio de mi hija mayor. No éramos amigas, nos hicimos amigas, ¿no? Y cuando ya éramos amigas, yo le dije, mira, yo creo que detrás de esto que tú has hecho, detrás de ese contarla para vivir, ¿no? De esa utilización que tú has hecho de la comunicación y la herramienta que tenemos hoy en día, que son las redes sociales, Facebook, en este caso, yo creo que ahí hay una novela que desde luego a mí me apetece escribir. Y si tú me das permiso, yo me ceñiré más a tu historia que si tú no me das permiso. Ya me dio permiso, pero lo único que yo he hecho 100% es los posts que se recogen en la novela, menos el último, son los que ella escribió en el muro de su marido y en su propio muro, sobre todo el 29 de cada mes, que es cuando el marido en realidad falleció, ¿no? Él falleció el 29 de enero, aunque en la novela he cambiado un poco el tiempo porque me venía mejor. La novela cuenta un año del proceso del duelo y me venía mejor para la narración que fuera en verano, porque como al final se van de vacaciones a Argentina y eso, pues yo necesitaba que las niñas de la novela tuvieran vacaciones. Bueno, lo que más me ha costado es encontrar un equilibrio en el que yo me encontrase cómoda y pensaba y diera por hecho que ella, Viviana, se llama mi amiga, iba a encontrarse cómoda también, ¿no? Luego ella, yo lo único que le pedí fue que lo leyera, pero no lo ha podido leer, porque la novela empieza con la fase de negación, que es la de nada más morir el marido, y eso a ella le traía muchos recuerdos y le producía un poco de dolor, entonces no lo ha leído. Yo le he avisado, le he dicho, y mira que la gente va, los lectores van a pensar que van a identificarte a ti con el personaje, y si el personaje tiene un amante, si el personaje tiene una mala relación con el marido, van a pensar que eres tú, ¿no? Ella me ha dicho que eso le da igual, y que a mí me diera igual fue lo que más me costó, la verdad. Cuando empecé a escribirla no pensaba que encontrarme cómoda con eso me iba a costar tanto, pero una vez encontrado el equilibrio, la verdad es que fue fácil.
Una idea que se aborda mucho en este libro es que aprendiendo a perder se aprende a vivir. ¿Cambia mucho desde el punto de vista del lector que la persona que se vaya a meter en esta historia haya sufrido una pérdida de ese calibre?
No, porque, bueno, yo pienso que si el lector o lectora que lo lee ha tenido una pérdida, sobre todo si es reciente, le va a costar un poco a lo mejor, ¿no? Porque va a reconocer muchos sentimientos y son sentimientos dolorosos y cuando algo te duele, pues te cuesta más, ¿no? Pero en general, porque fíjate, yo he escrito este libro y yo no he sufrido una pérdida. Yo he sufrido las pérdidas normales, han fallecido mis abuelos, pero yo ya tengo una edad como para no tener abuelos, ¿no? Pero a partir de ahí no tengo la suerte de no tener ninguna, de no haber sufrido ninguna pérdida, ¿no? Es pronto para pensar, para saber qué van a sentir los lectores, ¿no?
¿Y te costó entonces meterte en el papel, no, empatizar con la persona que sí lo estaba sufriendo?
No, porque yo no cuento la historia de una pérdida, cuento la historia de la superación de esa pérdida. Y entonces yo eso lo he visto todos los días con mi amiga y con lo que ella iba escribiendo, ¿no? No es una historia de muerte, es una historia de vida.
Sí, además, probablemente, no sé cómo lo harás tú, pero el hecho es que la experiencia de la muerte, ¿no? Es falso que se establezca por la presencia real de la muerte. La muerte es algo que nos está continuamente absorbiendo en cada instante. La muerte es el tiempo, es el hecho de que el que entró por esa puerta no existe ya ni volverá a existir nunca. Y el escritor, a fin de cuentas, lo que hace es eso, es situarse en el vértigo del curso del tiempo, que hace que cualquier cosa no se sabe arrebatada en el mismo tiempo, en el mismo instante de darse, ¿no es verdad?
Pero es verdad, pero yo sigo pensando que vivimos de espaldas a eso. No podemos, es que si no nos tiraríamos de un puente, ¿no? No podemos, no estamos educados para vivir pensando que el tiempo se acaba. Estamos educados para vivir y vivimos así como si todo fuese a durar eternamente, como si todo lo pudiéramos hacer mañana, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. Da igual que ahora no haga esto, porque da igual que yo ahora no duerma, por ejemplo, yo tengo una hija muy pequeña que no me deja dormir, da igual que ahora yo no duerma porque dormiré dentro de 10 años, no pasa nada. No pensamos que vamos a vivir siempre, ¿no? Y no, yo pienso que ni una cosa ni la otra.
Tengo muchos elogios para ti, Carmen. También tengo un saludo que luego, si quieres, te leo. Pero tengo una pregunta de Carlos que te pregunta por qué será que en los últimos años se han multiplicado las mujeres que escriben y que leen novelas.
Bueno, en las últimas décadas, ¿no? las mujeres, las estadísticas hablan de que las mujeres son las que mantienen y levantan el mercado editorial. ¿Y por qué publicamos más? Sí que es más reciente, yo creo que porque los editores tuvieron en su mano esas estadísticas y entonces nos dejaron entrar, ¿no?
Pero los lectores de novelas, tú fíjate, desde el siglo XVII han sido probablemente más mujeres que hombres. Los sectores más puritanos del XVII europeo estaban muy preocupados por eso, porque veían en la novela un género de corrupción de las mujeres.
Las mujeres que leen son peligrosas, decían algunos, incluso le ponían títulos del libro.
Mira, Carmen, que es muy necesario abordar la cuestión en los libros, pero a la vez es un desafío, porque precisamente los sectores más concernidos o que más podrían necesitar un libro de estas características, por ejemplo, viudas, gente mayor sola y tal, les espanta el que te dicen lo primero. Ni se te ocurra darme penas, que penas ya tengo. Tal. Y sin embargo, son libros que sabes que después de ese primer trago amargo, precisamente como vienen a aliviar, porque se supone que ponen palabras a sentimientos comunes en todo el mundo, o que te permitan explorar sensaciones que te puedan sobrellevar esa tragedia que va a ser siempre la muerte. Por eso tienes también razón, Carmen, en, es que no lo asumimos, no, es que no es humanamente posible asumir la muerte, entonces no vivirías, no tendrías hijos, no reflexionarías, no estudiarías como Gabriel Albiac, ¿para qué?
Yo cuando era pequeña y pensaba en la muerte, pensaba que se iban a morir mis padres, que se iban a morir mis amigos, que se iban a... era muy pequeña, que se iba a morir mi perra, y yo decía, no, Dios, que me muera yo en este instante, es que no quiero vivir para ver todas estas muertes, ¿no? No lo sé, yo la verdad es que... Yo, es que como el libro sale mañana, yo solamente puedo confiar en que los lectores y las lectoras le vayan a dar una oportunidad, lo vayan a leer y sobre todo lo vayan a disfrutar, ¿no? Pero para mí mañana es un abismo insondable, claro.
¿Cómo se comunica a esa gente que tiene ese rechazo o ese miedo al afrontar un libro que les va a hablar de eso, de la soledad, pero, del remontar, del desafío que te pone la vida cuando hay situaciones dramáticas? ¿Cómo hacerles entrar a esta literatura que les va a hacer mucho bien, ¿no?
Pero bueno, es que ser humano eso, saber eso, ¿verdad?
Yo pienso que, bueno, pues diciéndoles que no es una novela triste, no es una novela negativa, y no es una novela que se detenga en la pérdida, sino en el proceso de superación. Yo pienso que es una novela positiva, muy positiva, porque además tiene mucho sentido del humor. Yo no digo que la pérdida sea positiva, la pérdida es un putadón, o sea, y dentro de las pérdidas, pues hay pérdidas que son más superables que otras. Por ejemplo, hay pérdidas que a mí se me antojan insuperables, que están en la cabeza de
todos. No pensemos en ello.
Pero el ser humano está diseñado para sobrevivir. O sea, nosotros desde que nacemos vemos un bebé y lo vemos tan débil, pues no. Es súper fuerte, mucho más fuerte que muchas personas mayores, porque desde que nacemos estamos diseñados para sobrevivir y para superar cualquier cosa que nos pase. Y eso es lo que hace la protagonista de La vida era eso, sobrevivir. Intentar sobrevivir, agarrarse a lo que le pasa por delante para sobrevivir.
La vida era eso. Mañana ya la tienen ustedes en las librerías, pero Carmen Amoraga ha querido que antes los oyentes de Es la Tarde tuvieran esta primicia. Nosotros te lo agradecemos mucho, que hayas venido además de Valencia, donde se nos escucha mucho y hay gente que queremos también, y que te vaya estupendamente. Ya una vez que se ganó la Eurocopa, lo siguiente fue el Mundial, Carmen. Así que una vez que has ganado el Nadal...
El otro día en un bar una mujer me felicitó por haber ganado el Nobel y yo le dije, deme tiempo, señora, deme tiempo.
Mejor hubiera sido, enhorabuena por haber ganado a Rafa Nadal, que eso sí que tiene mérito. Carmen Amoraga, La vida era eso, recuerden, mañana en las librerías. Muchas gracias.
A vosotros, adiós.
A las noticias de las 5.
En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.